Si te gusta La Corneta Extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis.
Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción.
Hacia finales del siglo XX, el señor San Cristóbal y yo fuimos invitados a un evento muy distinguido. Miss Table, señorita Table, Distrito Federal. A fungir como jurados.
Sí, y fuimos jueces.
De los tables más, sí, como jurados, de los más conocidos y reputados de la Ciudad de México.
Sí.
Y tuvimos el gusto y el privilegio de observar una serie de evoluciones artísticas, acrobáticas, sí, eróticas y en ocasiones incluso pornográficas, y evaluarlas. ¿Cuál fue la que más te gustó?
Fíjate que a mí lo que más me gustó no fue alguna evolución en especial. Lo que más me gustó es que se me considerase un experto en ese tipo de espectáculos. Tan experto que podía yo juzgar cuál era mejor que el otro. O sea, ¿qué bases tenía yo para hacerlo? La espectacularidad de lo que sucedía en el tubo, la belleza de la bailarina en turno, la ambientación.
Había muchas cosas a juzgar, porque no era cualquier espectáculo. Yo me acuerdo que a mí más me impresionó, había un tubo como de 4 metros de altura. Sí. Y una chava agilísima se subió hasta la parte de arriba y empezó a bajar dando vueltas, y mientras iba dando vueltas, agarrándose con distintas partes del cuerpo, se iba quitando la ropa y al llegar al piso estaba totalmente desnuda.
Y además aterrizó justo frente a nosotros al hacer el helicóptero, que así le decía yo a la maniobra que utilizó para descender, logró aterrizarlo de manera que teníamos una vista privilegiada de la parte, digamos, más interesante del fuselaje de la aeronave. Vamos a seguir.
Pero con ese fue solo uno. Había otra que hacía un espectáculo acrobático con el tubo y con una silla, que también me pareció maravilloso, que iba disfrazada de gata, porque así como de felina, como de leoparda, para que no se malinterprete.
Sí, sí, sí.
Y le dedicaban muchísimo esfuerzo al vestuario, al peinado, al maquillaje, a la parte acrobática, artística y a la parte erótica. Fue realmente un espectáculo muy superior a lo que yo estaba imaginando, ¿no? Era realmente un espectáculo top del table en los años gloriosos del table en México.
Sin duda se trata de un arte, y precisamente de ese arte, que además de todo no es una cuestión reciente, sino milenaria. Les vamos a hablar el día de hoy aquí en La Corneta Extendida. La mesa está puesta. El table. Siéntese usted y disfrute.
El table dance hizo su aparición estelar en México, en nuestro país, yo me acuerdo, por ahí del año de 1987. Antes de que existieran los tables, existía, por ejemplo, en la Ciudad de México, un tugurio inmundo e infame que se llamaba el Atzimba. Pero en el Atzimba sucedían cosas ya míticas y legendarias. Yo nunca fui, pero escuchaba historias igual de mis primos más grandes.
El gorila del Atzimba.
Había un gorila disfrazado en el Atzimba que le aventaba leche.
No era un gorila disfrazado. Era un hombre disfrazado de gorila. Disfrazado. Sí, no era un gorila disfrazado, güey.
Un primo me contó una vez: no manches, llegó la bailarina, me quitó los lentes, se los guardó en sálvase a la parte y luego me los regresó. No así los he lavado desde entonces, y así. Unas cosas, unas historias.
Traigo una conjuntivitis horrible, pero no los he lavado terrible desde hace meses.
Aunque ese lugar no era propiamente un table dance, era más bien como una especie de cabaret.
Así es.
Muy permisivo para las noches de la Ciudad de México de los años 80. Pero realmente el primer table que se abrió en nuestro país es otro legendario y mítico allá en el Puerto Pecador, en Acapulco, el Tabares.
El Tabares, que es este lugar... ¿no? Sí, al Tabares sí fui. Era este lugar en donde pues podías conocer a una serie de mujeres muy guapas, costeñas, que bueno, pues hacían las delicias de todos los muchachitos que
me encantaba porque era un lugar de chicas limpias. Entrabas y lo primero que había era unas regaderas con acrílico transparentes en donde estaban las señoritas en cuestión
bañándose.
Entonces no había duda que eran unas chicas muy limpias.
Así es.
Te recibía un güey disfrazado de monje en la puerta. Y bueno, era un espectáculo.
Y no era un gorila disfrazado de monje. monje, güey.
No, 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 era un gorila disfrazado.
Era un acapulqueño.
Y le metían buen sentido del humor, ¿no? Porque siempre ha existido también esta figura dentro de los tables, además de las bailarinas y los clientes, la persona que anima.
El animador.
Exactamente, el que anda diciendo, mesa que más aplauda, le mando, y así, ¿no?
En algunos lugares más modernos, cuando llegó ya el concepto tipo americano en la Ciudad de México, era una voz pues sin cuerpo, una voz off, que desde una cabina anunciaba el nombre de la bailarina, la canción que bailaría, y evidentemente, pues le ayudaba a los clientes a animarse a pedir una botella, la más cara posible, para que esa bailarina que iban a ver sobre el escenario después fuera a visitarlos a su mesa. De ahí lo de que mesa que más aplaudo, y por aplaudir, entiéndase, más chupe, le mando a la niña. Esto salió de Veracruz, hasta donde yo sé, esa bonita canción.
Bueno, con el Tratado de Libre Comercio llegaron a México muchos productos, ¿no? Pero uno de ellos fueron las franquicias americanas de table dance. Llegó a México el Royal.
Y el
Club Royal, el Men's Club, o Men's Club, que llegó a la Ciudad de México.
¿Cómo se llamaba? El Solid Gold.
El Solid Gold, el Titanium, y todos esos lugares en donde...
¿No te acuerdas que el Solid Gold tenía, hasta donde yo entiendo, incluso un comedor que podías ir a las 10 de la mañana a tener juntas de trabajo? Yo llegué a ir a juntas de trabajo al table y se desayunaba muy bien, pero las meseras eran muchachas muy guapas, y después podías pedir a tu mesa de desayuno, para seguir teniendo tu mesa de negocios, una bailarina.
Sí, yo lo recuerdo. Y recuerdo haber tenido una comida contigo y con no sé quién, no sé qué marca. Estábamos todos comiendo y había de fondo una bailarina haciendo un striptease en el tubo.
A las 10 de la mañana un martes.
No.
¿Cómo no? Yo sí me acuerdo bien.
Pero la Ciudad de México y Guadalajara y Monterrey y otras grandes urbes de nuestro país se retacaron. El Solid Gold, el Éxtasis, el Royal, el Tabares, el Foxys, el Cadillac, el Keops, el Amadeus, el Luxor, el Manhattan. Hubo un momento en el que se contaba con un ejército de alrededor de 50 o 60 mil bailarinas en solamente la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que es donde se agrupaban la mayor cantidad de estos antros.
Bueno, pues había dueños de table dance y bueno, pues gente que manejaba este gran ejército, que se enriqueció enormemente, pero claro, se mexicanizó el modelo, porque el modelo estadounidense era ver pero no tocar, y aquí en México, lento pero seguro, se convirtió en otro, el ejercicio del table dance, en donde había mayor contacto entre las bailarinas y los clientes.
Así es, se inventó, se impuso el famosísimo privado, ¿no?
Correcto.
Podías tú decirle a la bailarina, oye, vamos a pasar para allá a un espacio más privado.
Correcto. En
fin. Y yo recuerdo que en esa época este güey y yo estábamos haciendo un programa en Telehit que le hizo muchísimo daño a México, que se llamaba El Planeta de Cabeza, en el cual pues no teníamos ningún presupuesto y teníamos que hacer un programa diario de media hora con nada. Y entonces, pues ahí reclutábamos a nuestros amigos, salíamos a las calles, entrevistábamos gente, y hicimos todo tipo de tonterías, ¿no? Pero de pronto, alguien ahí dentro de la empresa o de la producción nos sugirió invitar a unas chavas que trabajaban en tables.
Y entonces fueron invitamos al programa,
a una de ellas,
muy bien,
a la cual llamábamos la sosteniente.
La sosteniente, que bueno, pues era una mujer muy guapa, evidentemente.
Muy guapa, de los Altos de Jalisco.
Sí, y que además de todo tenía la gran habilidad de no decir nada y sin embargo entretener mucho a la audiencia. La tuvimos en el programa una vez y empezaron a llegar mensajes tras mensajes tras mensajes. ¿Dónde está la sosteniente? Entonces decidimos incluirla en el elenco del programa. La sosteniente se convirtió en parte de la trupe, le podemos decir, porque teníamos ahí.
Sí, era parte de nuestra tropa. Y no tuvimos nada más a la sosteniente, también tuvimos a la parateniente y a la capitanga.
Correcto.
Recordarás. Y en aquellos entonces, que era la época de oro del table en nuestro país, estas chicas
ganaban como 5 veces lo que nosotros, que éramos los del programa. No, hombre, y ellas se reían.
Como 5 veces, no. Yo me acuerdo que le dije, yo gano tanto. Y me dijo, no manches, yo gano 4 veces eso a la semana.
A la semana.
Y yo era lo que ganaba yo al mes. Y correcto, ella trabajaba jueves, viernes y sábado. Y entonces resultó un trato
y
muy
empezaron a ganar
afortunado
más
para ellas, porque se promovían en el programa. no nos cobraban por trabajar con nosotros, jugaban con nosotros, y ellas en el table cobraban más porque, ah, tú eres la del planeta de cabeza.
No, no, no. Alguna vez, no sé si te acuerdas, fuimos a ver a nuestras compañeras de elenco trabajar. ¡Del planeta de cabeza! ¡Aquí está! ¡La capitonga! ¡La parateniente! Y entonces empezaron a ser millonarias estas chicas, gracias a
sus apariciones. De verdad ganaban muchísimo, muchísimo dinero. Pero bueno, las cosas han cambiado hoy en día.
Espérate, no te vayas todavía de esa bella época. Si recuerdas, estas chicas, que además de todo, pues eran muy creativas y aventuradas, nos ayudaron a hacer experimentos muy interesantes, como el programa que dedicamos
de los perritos
al amamantamiento interespecies, en donde a una de ellas la colocamos en el centro de una diana con una cámara cenital. Esto ya no se puede hacer en
una
televisión,
cámara desde
evidentemente.
Arriba. No, es una burrada. Incluso Guillermo del Bosque, que nos permitió grabarlo, no nos permitió transmitirlo. Ocupa un poco de cordura en su mente.
Dijo, esto se ve muy mal.
Pusimos a una de estas chicas, a la parateniente, uh-huh, que le mando un saludo, y la cubrimos de leche condensada.
Correcto, leche condensada.
Y rentamos 20 cachorritos de perro de no me acuerdo de qué raza.
En diferentes jaulitas que los teníamos alrededor de ella, en una diana, y queríamos ver cómo se aproximaban a amamantarse los perritos.
Eran perros huérfanos, según nosotros. Y entonces, sí. Entonces, sí, fue una escena dantesca.
Nunca llegó a la televisión.
Adiós, gracias, esa nunca llegó a la televisión.
Fue demasiado. Incluso, bueno, en otra ocasión hicimos la lobina empapelada, también con una de estas chicas, en la cual la preparamos con aceite, cebollita.
En papel aluminio,
y la pusimos al sol. Lo que resultó fue que le dio un bronceado muy bonito, pero no se cocinó para nada.
Efectivamente, pero bueno, después de esta época de gloria del table en México, que había de verdad por todos lados y era de lo más normal, ¿no? Vamos al sólido, vamos acá,
además de todo,
despacho contable,
eran
al pelódromo.
Ya, porque el tugurio tenía este asunto de peligrosidad, ¿no? Y el table, como que normalizó un tanto cuanto el poder ir a disfrutar de los bailes eróticos de estas señoritas.
Así es. Y bueno, yo quisiera hablar en este momento con una persona que nos pueda ilustrar un poco acerca del aspecto legal de los table dances. ¿Qué está pasando en México? ¿Dónde hay? ¿Son clandestinos? ¿Siguen siendo permitidos? ¿Cambia la legislación de un estado a otro? ¿Qué sucede con los tables legalmente? Y por eso está con nosotros el licenciado José Alberto Mérito. Bienvenido, abogado.
¿Estás? Buenos días, mi nombre es Alberto Mérito, soy abogado, socio fundador del despacho Mérito y Asociados, y pues es un gusto poder estar con ustedes, muchas gracias por su invitación.
Gracias a ti por venir a jugar con nosotros, Alberto. Oye, a ver, ¿tú te dedicas exacta y precisamente a qué? ¿Cuál es tu experiencia en la abogacía, tu especialidad?
Desde el año 2003 empecé a trabajar en las industrias del arte, entretenimiento y cultura en general. Hice una especialidad en derecho autoral y pues bueno, me especializo en todo lo que son cuestiones de intérpretes, registros de derechos de autor, licencias, franquicias, marcas y pues derecho administrativo en general.
Muy interesante, Alberto. Pero dígame usted, licenciado, lo voy a hablar como Dios manda, licenciado. El table implica varias cosas. Para mí implica arte, implica acrobacia e implica también erotismo, a lo mejor pornografía. Y viéndolo todo esto desde estos ámbitos, si implica arte y si implica acrobacia... Y también si implica erotismo, pues las señoritas deberían de tener, no sé, sindicatos, quien las represente, leyes que las protejan, ¿o estoy equivocado? No,
¿es así?
Completamente estoy de acuerdo contigo y tienes toda la razón, Eduardo. Me parece que en términos de danza, de, digamos, ser ejecutantes, digamos, de su propio cuerpo y en sí los tables, con todos los diseños, tanto de luces como de trazos escénicos que tienen, estamos hablando, pues, de un conjunto de obras artísticas que, pues bueno, que... Sí tienen su parte artística, ¿no?
La ley entonces sí considera una obra artística un baile erótico en un table dance.
Es que tiene su lado artístico.
Sí, desde luego. O sea, la danza como tal, por ejemplo, pues es el arte del movimiento. No necesariamente tiene que estar limitado a cierta danza, no sé, contemporánea o de algún tipo. Y pues como tal, el arte del movimiento con el cuerpo, pues es una obra, es algo registrable, ¿no? Protegible y que particularmente por la parte de derechos conexos, que son, digamos, los derechos vecinos, parecidos a los derechos de autor, pues se reconocen desde la Convención de Roma, digamos, desde los 60 estos derechos. Y pues como tal, tienen pues la posibilidad de cobrar por ello.
¿Pero te refieres a la coreografía, perdón, o al movimiento en sí, al baile en sí?
Ambos, o sea, digamos, la coreografía y el baile como tal se pueden inclusive hasta registrar, digamos, en términos de más abstractos como una coreografía de danza, pero la interpretación que ejercen como tal las chicas y chicos que están bailando, pues está completamente rodeada, ¿no? Y protegida por derechos, pues de todo tipo, ¿no? Como si fuera una canción o como si fuera una fotografía.
Okay.
Oye, licenciado, a ver, nada más una pregunta, porque yo recuerdo, y hablábamos en la entrada de este capítulo de la corneta extendida, de la llegada de este tipo de espectáculos a México. Lo sabía, pero estaban escondidos, estaban prohibidos, la ley no los quería ver mucho y todo el mundo sabía que ahí estaban, pero todo el mundo se hacía güey. ¿En qué momento fue que México le abrió los brazos a el table dance y lo convirtió en una cuestión no solamente aceptada, sino muy común en gran parte de del territorio nacional?
Porque en los 90 había tables por todos lados.
Sí, en todos lados había en los 90.
Pues, bueno, particularmente para las personas que trabajan en estos sectores, hubo un cambio importante, ya que se empezaron a reconocer, pues por una parte, distintos cuerpos normativos internacionales relacionados con trata de personas, y se empezó a contrastar un poco más también pues lo que diferencia la trata de personas, el enocinio, por ejemplo, también, y de cómo eso pues está completamente apartado de la autodeterminación de la gente para si quieres ser trabajador sexual o
a ver, voy a tratar de traducir lo que está diciendo el abogado, porque está hablando demasiado como abogado. Sí, cómo son choreros, de veras.
Bueno, pero es importante, la cosa entiendo es que entendamos, diciendo, ¿no?
Lo que está diciendo es que está hablando del lenocinio. Para quien no lo sepa, eso es el padrotismo. Uh-huh. O sea, un lenón es una madame o un padrote quien maneja gente para su explotación sexual.
Una especie de representante.
Uh-huh. Y eso lo prohíbe la ley en México. El lenocinio está prohibido. Sin embargo, yo, según entiendo, abogado, y corrígeme si estoy equivocado, yo tengo derecho a vender mi cuerpo si se me da la gana, pero no a través de un intermediario.
Es correcto. La prostitución ajena es lo que es considerado trata y pues bueno, la prostitución personal, el trabajo sexual, dado que no es algo pues que esté prohibido como un delito, digamos, en las leyes, pues es un trabajo, ¿no?
Legítimo. Oye, abogado, pero perdón, aquí estamos hablando del table dance, aquí nadie está hablando de trabajo sexual, aquí nadie está hablando de prostitución, estábamos hablando de arte y de danza. ¿En qué momento llegamos a este tema?
Es una realidad que se cruza. Hay unas líneas muy grises.
Regresando a la pregunta de cómo fue que México le abrió los brazos al table dance, no eran prostíbulos, ni mucho menos, eran lugares de arte y de danza. ¿Sí o no, abogado?
No, ¿cómo no? Eran prostíbulos. Llamémosle a las cosas por su nombre. Pero a mí me parece interesante todavía la pregunta de José Ramón, y siento que no se ha respondido. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que de pronto a finales de los 80, ¡pum!, se llenara de solid gold?
¿Tuvo que ver con eso? ¿Con que era arte y danza y no prostitución?
Pues yo creo que convergieron diferentes cosas. Hay algunos tratados internacionales, por ejemplo, el protocolo de Palermo y algunos avances que hubieron en la Convención de Derechos Humanos que contrastaron más todo lo que era, pues digamos, un intérprete o alguien que ejerce la prostitución personal de, digamos, otras cuestiones que pueden ser delitos y que efectivamente pues implicaban muchos más riesgos. Entonces, entre, pues digamos, el gran flujo de efectivo que había en esos tiempos también, pues por las inflaciones y cuestiones que habían en México, creo que hubo como una convergencia para que todo esto también se orquestara.
Hay una cuestión que se llamaban, o no sé si es una figura legal, los giros negros. Había un trato diferente, ¿no? A este
¿Qué es
tipo
un
de
giro
lugares
negro?
En donde se movía mucho efectivo y había otras condiciones,
que ¿no?
Para el intercambio. ¿Qué es eso, abogado, del giro negro?
Toda la informalidad como tal y todo lo que, pues bueno, podría ocurrir en lo oscurito, digamos, es lo que se conoce como giros negros. En realidad, pues son operaciones que podrían afectar contra la moral o que de alguna manera podrían estar en disonancia con, pues por ejemplo, la agenda actual política del país.
Ok, pero hoy bueno, día, el ser humano siempre quiere hacer lo que quiere hacer, ¿no? Perdón, Eduardo, pero quiere hacer lo que quiere hacer. El ser humano a lo mejor quiere ver bailes eróticos. El ser humano va a encontrar la manera de organizarse para que existan lugares de bailes eróticos, pero de pronto era casi lo normal. En los 90s había en la esquina de las mejores colonias de la ciudad.
Correcto.
Un montón de table dance, de pronto desaparecieron y al rato hablaremos de por qué desaparecieron y dónde están ahora.
¿Dónde
pero
están?
¿Cómo fue que se permitió tanto o que fue tan común el table dance de pronto en México?
Pues bueno, aparentemente, como comento, en términos históricos y legales, por las condiciones del país, creo que era algo que pues que tenía que pasar.
¿Tratado de libre comercio tuvo que ver?
Definitivamente debe haber tenido alguna incidencia, porque pues hay un montón de inmigrantes que que normalmente pues son contratados como intérpretes o como artistas, pues para la danza, ¿no?
Dubraska y no sé quién de Venezuela y así, ¿no? De pronto había bailarinas de todo el mundo. Pero vinieron franquicias internacionales, o sea, Solid Gold y demás eran franquicias tejanas, eran modelos de negocio que venían de los Estados Unidos y se establecieron en México, ahora sí que de manera evidente.
Tal cual, como Kentucky Fried Chicken o McDonald's. Correcto. Se vino la franquicia de Solid Gold o de otras más.
Tendrá que haber de alguna manera tenido que ver el Tratado de Libre Comercio y el cambio legal.
Sí, desde luego. Inclusive, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Migración uno podía acudir a regularizar la situación migratoria de alguien y voltea a ver al área de deportistas y artistas y pues francamente pues habían chavos y chavas pues con un atractivo físico impresionante, ¿no? Altísimos, súper fuertes, pues con un cuerpo muy bonito.
Ya, está salivando, abogado.
Déjalo.
Entonces, pues bueno, francamente sí vino a traer un cambio, ¿no? Todo lo que fue en ese momento el Tratado de Libre Comercio, por una parte. Y por otra parte, pues bueno, también se empezaron a conceder muchos más amparos para las personas que querían, por ejemplo, ejercer su derecho al libre trabajo y al derecho al trabajo y demás. Pues en muchas ocasiones se hacían redadas y pues digamos muchos movimientos que aparentemente atentaban contra la moral, pero que en realidad no tenían a nadie detrás, ¿no? Era pues quizás alguna autoridad queriendo jugar.
Y queriendo meterse una mordida.
Exacto, o algo así, ¿no? Del estilo, seguramente.
Ok, dejaron de ser giros negros durante un tiempo, fueron legales, al parecer, todo era derecho, podías pagar con tarjeta de crédito, incluso te daban facturas, si querías.
Sí, sí.
De la Copa Dama y esas cosas que te venden por allá, pero de pronto desaparecieron.
Decían alimentos, ¿no? hay que decirlo.
Decía, las facturas alimentos, decían alimentos. Y no decía Solid Gold, decía algún tipo de
alguna
de
cosa, Solid Mex o una cosa
alguna
así.
Alguna otra, ¿no?, cosa que fintara. Pero bueno, hoy en día, ¿cuál es el estatus legal de los table dances? Porque ya no hay esta profusión de antaño.
Actualmente, pues bueno, derivado del hiperconservadurismo que viene como una tendencia generalizada, digamos, por una parte, pues vemos que las redes y que todo nos pues nos permite decir lo que queramos y demás, pero al mismo tiempo, pues el juicio moral, digamos, que
la corrección política que se maneja hoy en día no permite la cosificación digo, porque en los 90s de verdad era una cosificación, era tratar a estos intérpretes, bailarinas y bailarines, pues como mercancía prácticamente. Entonces la corrección política actual tal vez no permite como idea, como concepto al table dance, esto es lo correcto.
Habría que más bien regularlo, ¿no? Porque antes sí se podían, se llenaban de dinero, pero estaban muy desprotegidas las personas que trabajaban en esto. Muchas veces eran víctimas de trata de personas y de trata de blancas.
Abuso y demás.
Y abusos, no había un sindicato que las protegiera. Y ahorita más adelante vamos a hablar con una bailarina que nos va a contar al respecto. Lo que habría que hacer, abogado, entonces, sería legislar de una manera más clara.
Yo creo que, por ejemplo, desde mi punto de vista, darle una postura más como si fuera de un foro, digamos, de lanzamiento de talentos, pues es creo que un enfoque más adecuado, que pues bueno, por una parte previene que no sea nada relacionado con trata ni pues con gente que se esté enriqueciendo de estas personas, sino que directamente cada teibolero o teibolera pueda, en ejercicio de su autodeterminación y de lo que quiera hacer de su vida, pues trabajar personalmente, ¿no? Y no en beneficio o
bueno,
de alguien más.
Bueno, espérame, abogado, alguien tiene que poner el antro, alguien tiene que poner las bocinas y las luces
y la boleta.
Y pagarle
y
a los meseros. O sea, alguien tiene que enriquecerse. O sea, evidentemente el bailarín o la bailarina pues tendrá que ser un empleado de un bar o de un negocio que ofrezca a sus clientes un lugar en donde
o una especie
a
de asociado
este espectáculo
también, porque el establecimiento pone el lugar, claro, y todas las condiciones y la persona que baila pues pone el espectáculo. Entonces,
pero se puede regularizar a los empleados del entretenimiento erótico.
Pues no, porque a la hora de que fueran empleados ya estaríamos en un caso de lenocinio o de trata. Por eso es un tema la seguridad social, por eso es un tema todo esto también.
Aquí está el punto. Esto es lo que queríamos encontrar. Entonces yo no puedo considerar a mis bailarines o a mis bailarinas como empleados, porque entonces yo soy un Lennon.
Pero ahí también hay un error, abogado, en mi opinión, porque no está ejerciendo la prostitución. Está haciendo un baile erótico.
Sino ser un tema de trata, en particular de personas.
¿Por qué?
Porque están beneficiando, digamos, de algún tema sexual. Inclusive, por ejemplo, aún bajo un esquema como el que les comento, podría haber un lucro indirecto que, pues, si no fuera por ejemplo, los intérpretes, las bailarinas, etcétera, tal vez no venderían nada. Entonces,
sería un restaurante, un bar,
¿no? Me quiero detener un segundo aquí, porque no sé, si yo voy, por ejemplo, al ballet y veo a las bailarinas, me parecen muy guapas, me estoy erotizando viendo el lago de los cisnes. Entonces, ¿por qué a esas bailarinas se les permite y por qué a las bailarinas de tubo no? No, pero es en serio, la pregunta es válida. ¿En qué momento la ley dice esto es erótico y esto? Aquí ya estamos hablando del lenocinio. ¿Y en qué momento dice, no, pues esto es ballet clásico? Y
si
sí,
yo voy a ver espectacular una ópera de Wagner, pero como Salomé, voy a ver un striptease, literalmente. Voy a ver una danza de los siete velos y lo voy a ver en Bellas Artes, ¿no?
Así es.
Entonces, ¿dónde está la línea entre el arte y la, qué sería esto, la pornografía o el
legalmente,
erotismo?
¿En qué momento ya la ley te puede decir, no, esto es pornográfico?
Pues bueno, creo que quedaría a discreción de las autoridades ya de una manera muy específica el tipo que podría haber en términos normativos. Pero sí creo que si la actividad preponderante y principal fuera con un toque sexual, pues se volvería pues como tal.
¿Cómo cuantificarlo? O sea, es que digo, yo sé que la ley es imperfecta muchas veces, pero ¿dónde está la línea? Y no estoy hablando como en los noventas de ¿dónde está la línea? No. ¿Dónde está el hasta dónde se puede y hasta dónde ya estamos hablando del lenocinio y es que esto es sexual y te estás beneficiando de una cuestión sexual?
Yo creo que la desvinculación que podría haber, por ejemplo, en la selección y en las oportunidades que pudiera haber en estos espacios para nuevos talentos determinaría en gran medida ese punto. Porque, por ejemplo, si...
¿Cómo escojo a mis bailarinas o bailarines?
O sea, si llegamos a una sala de conciertos de bandas emergentes musicales, por ejemplo, y alguien hace un performance que se desnuda, pues, creo que no podríamos afirmar que estamos en un caso ni de un table ni de algo con tintes sexuales. Porque, pues, por ejemplo, podría ser un espacio donde es un lanzamiento de talentos. Pero ya si yo pensaría que si 6 de cada 10 pues tienen...
Se quitan la ropa.
Un toque específicamente sexual, y no lo digo por un tubo o por la danza como pueda existir en algunos tipos de pole dance y demás, sino en general, pues creo que ya se podría afirmar, y independientemente de las leyes mexicanas, que el protocolo de Palermo, que es un tratado internacional que previene la trata de personas, pues prevé todas las diferentes hipótesis que hay como de explotación sexual, ¿no? Y de usar el cuerpo de otra persona, que va pues desde darle dinero hasta reclutarlo, hasta pues cualquier cosa, ¿no? O sea, no se puede realmente beneficiarse para nada de
la explotación sexual de otra persona.
Exactamente.
Entonces, oye, y entonces, perdóname, abogado, sí. ¿Quién va a un table en México hoy en día está violando la ley?
Pues si lo analizamos a la luz de este tratado internacional, sí, totalmente sí.
Okay.
Pero bueno, habríamos de analizar, si es que fuera un espacio donde pueden llegar de manera independiente todos estos ejecutantes y pues bueno, directamente ellos, en ejercicio de su determinación y de lo que quieran hacer de su vida, pues tienen un cliente, por ejemplo, que les pide como si fuera una canción, pero una danza en particular, pues yo creo que en esa hipótesis pues no estaríamos más que en un performance, ¿no? En un tema de ejecución e intérprete.
Se cruza la línea y se llega al privado.
Lo que pasa sí en el privado, hace que en el privado
se quede en el privado.
Porque bueno, ahí pero sí legalmente,
casi prostitución, ¿no?
Legalmente que en tu establecimiento suceda el ejercicio este del privado, que entiéndase por el privado cuando la bailarina y el cliente, o el bailarín y la clienta, o la combinación que ustedes quieran, se van a un lugar en donde no pueden ser fácilmente observados dentro de un establecimiento para un baile personal que incluye pues frotamientos, toqueteos, tocamientos o como le quieran decir, arrimones. Ahí ya estamos hablando de una ilegalidad, ahí sí ya estamos hablando de prostitución.
Bueno, también podremos platicar.
No,
podremos platicar de todos los masajes que hay, ¿no? Digo, si eso podría interpretarse como un masaje o como prostitución personal y no prostitución ajena del lugar hacia la persona que lo esté haciendo, pues no estaríamos en el tipo penal.
Los masajes son otro tema.
Ese es otro tema interesante. Los masajes cruzan la línea. Sí, cruzan la línea. Hay masajes con final feliz y demás. Eso.
Bueno, pero creo que normalmente pues
han contado.
No lo publican como tal, ¿no? La publicitación que hace un masajista pues es masajes o puede...
¿La qué, perdón? Publicitación.
Publicitación, digamos, la oferta, ¿no? El anuncio. Okay. Son cuestiones que pues normalmente creo que no dirían cuestiones sexuales, porque si no el mismo diario o medio que lo estuviera publicando pues estaría sujeto a estos sanciones.
Ahí te va la pregunta, y esto no sé, a lo mejor yo me haría vegetariano si hubiera una carne que se hiciera en laboratorio y supiera igual de rica que la carne de verdad, y yo la comería muy contento. Si yo digo, a mí me gustaría ir a un lugar de table dance en donde estoy seguro que no hay trata de blancas, que no hay explotación, que todo mundo está ahí por
voluntariamente,
en libertad y voluntariamente, ¿esto es una utopía? ¿Existe en algún lugar del mundo un lugar donde yo pueda ir tranquilo, éticamente puro a ver un espectáculo de table dance, o siempre que vaya a un table dance estoy de alguna manera colaborando con criminales?
Pues yo pensaría que sí debe de existir esa hipótesis. Digo, actualmente no conozco ese lugar como tal, pero bajo las condiciones que estamos hablando,
es una utopía.
Es posible.
¿Ser en otro país?
No, yo creo que podría ser posible en México, pero sí es muy importante recordar que pues bueno, hay que ser muy cuidadoso también con el tratamiento pues en general a la mujer, dado que pues forman parte de un grupo vulnerable y pues implica un riesgo muy grande también.
Sí, pues por eso es que estamos haciendo este análisis, este estudio de lo que sucede en los tables, qué se vale, qué no, en dónde estamos parados. Y mi querido abogado, nos ha sido muy útil y muy interesante haber platicado contigo. Gracias por compartir generosamente tus conocimientos con el público de La Corneta Extendida.
Un placer. El día que quieran pueden verme también en redes como beto.esc. Pues a sus órdenes, es un placer estar con ustedes.
Beto.esc.
Beto.esc.
Si necesitan algún tipo también pues de cuestión legal, búsquenlo. Pero me parece que aclaraste de manera muy puntual el panorama de qué es y qué no es este asunto del table dance desde el punto de vista de la ley. Muchísimas gracias,
abogado. Y las
abogado.
Dificultades legales que implica. Correcto. Por algo está como está en esas áreas grises, ¿no? Por las líneas que se cruzan.
Claro, si me permiten, pues por ejemplo, hay formatos de consentimiento que ahorita se están poniendo de moda en muchos países, desde para tener una relación sexual con tu pareja hasta para, por ejemplo, contratación de prostitución, tables, etcétera. Y pues creo que ahora con toda la tecnología blockchain, pues va a venir a cobrar mucho más sentido, ya que, por ejemplo, llegas al table, recabas el consentimiento, pues no sé, de un baile, un mensaje o algo en particular, y pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? No, puede ser, ¿no? Pero independientemente de todo, lo que se queda en la red blockchain, pues ya no se puede modificar. Entonces, un consentimiento así, por ejemplo, o muchos, ¿no? Desde para tu pareja, para todo en la vida con implicaciones sexuales, creo que es algo que puede cobrar mucho sentido en muy pocos años.
Los contratos de relación, wow. Ese es otro tema, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Él es el licenciado José Alberto Mérito. Lo pueden encontrar en redes sociales como @BetoESQ. ESQ. Gracias, Beto. Abrazo.
Buen día.
Chao. Bye.
La Corneta Extendida de Amazon Music.
Ah, el maravilloso mundo del table, al cual yo no he asistido en mucho, mucho tiempo, pero recuerdo con gusto muchas experiencias en él, y el día de hoy voy a tener la experiencia de hablar sobrio, fuera del antro, con una persona que se dedica precisamente al baile exótico, con una de las bailarinas con las cuales hablé dentro de tables, pero siempre en estados etílicos, con mucho ruido, y ahora puedo hablar
y lujuria
de cerquita, con nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, bienvenida, ¿cómo te llamas?
A ver, espérate, es que tengo aquí una duda. ¿Qué? ¿Te digo tu nombre real o te digo tu nombre artístico?
El real, no tengo problema, el real.
Aliki, okay. Bienvenida aquí
con
a la
huevos.
Encendida. Oye, Aliki, pero también Aliki tienes un nombre artístico, ¿no?
Sí, claro, el de Lilith.
Lilith. ¿Y por qué Lilith? ¿Por qué escogiste?
¿La primera vampira?
Sí. Pues todo empezó porque yo me quería llamar Giselle. Mi segundo nombre. Ajá. No, ya tenemos muchas Giselle, ya existe mucho, otro. Y ya, Denise, no, es que ya tengo Denise. Y así dije otro y no, y dije, ay, pero ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Y ya dije, no, pues lujurioso Lilith. Ajá.
Lilith, porque los vampiros te parecen lujuriosos cuando
sí,
sales
claro.
A bailar, sales caracterizada de vampira.
No, pero okay. Sí se me hacen como muy... Sensuales.
Ajá. Pues sí.
Pues sí, tienen
una
esa
alta
onda,
carga
¿no?
sexual.
Sí. Buscar presa.
Exacto, abrir el cuello, exacto, y clavar ahí los, claro, tornillos y succionar la sangre.
Claro, sí, sí, sí. Busca presa. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta natural. Cuando estás bailando en el table, ¿estás viendo a la audiencia como presas? Y dices, a este voy a atacar y a este le voy a chupar la sangre. ¿O cómo
es? ¿Estás viendo seres humanos o estás viendo carteras?
Exacto.
Estoy viendo carteras. No, la verdad que cuando me subo a bailar, estoy, ajá, muy concentrada en, así como que me meto un chip y soy súper sexy, concentrada al tubo, porque soy de las que se trepa y hace show y se sube, se baja. Entonces digo, no me voy a caer por estar ahí viendo a la gente, ¿no? Entonces, concentrada.
Debe de requerir una increíble confianza en sí mismo, una autoestima altísima, porque a mí la idea de pararme a bailar encuerado enfrente de gente me parece aterradora.
Pues sí, es de mucha autoestima.
¿Te costó trabajo, por ejemplo, la primera vez que lo hiciste, cuando dijiste, ok, voy a ser bailarina exótica y bueno, lo que tengo que hacer es en un escenario con luces en donde yo no veo a la audiencia, pero ellos me ven perfectamente bien a mí, ven cada arruga y cada lunar y cada parte de mi cuerpo y ahora voy a bailar como si ellos no estuvieran aquí? ¿No es difícil desapego?
No, de hecho, yo soy bien como bien liberal y, ay, sí, siempre ando encuerada y así de que, pues, en mi vida normal, con así casi enseñando y, Aliki, tápate. Yo, ay, ¿pero por qué? Y entonces cuando llegué al table, oh, este es mi casa donde siempre quise estar.
O sea, sí. Tú eres naturalmente...
Sí, digamos, naturalmente.
Exhibicionista.
Sí,
exhibicionista.
Sí, sí.
Y tienes mucha confianza en cómo te ves, por
sí,
lo que puedo,
claro,
escuchar.
Claro, claro.
¿Y cómo fue tu primer baile? ¿Qué canción fue? ¿Te acuerdas?
No recuerdo.
¿Pero recuerdas la experiencia de parar?
Creo que fue Karol G. Karol, okay, G. Yo soy mucho de bailar reggaetón. Ajá. Soy como muy latina y reggaetón y así. En el que estoy actualmente, así de que reggaetón no. Báilame otra cosa, reggaetón no.
O sea, pero, ¿qué quieren? ¿Rock? Pero, ¿quieren las clásicas acá, viejas, noventeras?
Sí, sí, de rock.
¿Guns N' Roses y eso?
Sí, justo. Y así, en donde estoy actualmente, es como que ya me conocen la chica que baila rock, pero así de, no, ni me conozcan así, por favor, me caga estar bailando eso. Yo quiero bailar reggaetón.
Yo quiero reggaetón. Pero ahora, lo que pasa es que el reggaetón es más como de fiesta, ¿no? De antro, de desmadre. No
sí,
sé si se,
claro,
presta al baile sensual.
Claro,
eso es lo,
sí,
que yo pensaría, así como de bote pronto. No, es que es, pues, digo, está el twerking y la
perrea.
No sé si el baile sensual, este como lento, se presta más la balada rock, o es nada más que yo hace mucho que no voy a un table.
Pues, es que es más puerco, o sea, sí te puedes encuadrar más puerco, así. Y más, sí, puerco, exactamente, quieren más sensual, más aquí,
define
lentito.
Puerco.
O sea, así, puerco, en cuatro,
o sea,
en cuatro.
O sea, no son tanto evoluciones más artísticas, sino de plano acá.
Ajá, de que metí el puerco, sí, ajá, sí.
Ok.
O sea, más, vamos a llamarle erótico, más cachondo.
Y lo otro, más
gráfico.
Erótico.
No, más puerco
gráfico,
estaba bien.
Es que erótico es más romántico.
Sí,
más
erótico
gráfico,
es romántico, como que,
exacto,
como que más lento, más,
exacto,
sí. Como los emocionas, y con el reggaetón, exacto, es como más puerco. Sí, mira. Es
que estás bailando con el tubo y haciendo una evolución así casi como,
ajá,
de ensueño.
Como
en cambio
que
el reggaetón es acá de a sacar la foto en cuatro.
Sí, así, sin, okay, sin censura, sí, míralas.
Ya.
Y ya, el otro es un más, mira, te seduzco.
Poquito a poquito, esto es ya,
ajá,
salvaje. Okay.
Sí,
bueno,
sí.
¿Y cómo es que inició tu carrera en el mundo del table? Como bailarina exótica, que es como tú nos dijiste que se llama, ¿no?
Sí, como stripper. Pues mira, ya me habían buscado porque yo me empecé a dedicar al pole dance y yo subía a Instagram lo que hacía. Y como que me buscaron, oye, ¿no te gustaría bailar? Y así yo, no, muchas gracias. Y
¿pero quién te buscó? ¿Cómo te buscaron?
Un capitán, un capitán de un table, me buscó. Y ya,
¿en la Ciudad de México?
En la Ciudad de México. Y ya fui, y no, pues muchas gracias. Y lo dejé, okay, pasar, lo dejé pasar. Y ya después...
¿Y por qué te dijeron que no en esa primera ocasión?
No, yo dije que no.
Ah,
yo dije
tú
que
dijiste
no,
que no. ¿Y por qué no dijiste que no? ¿Por
pues,
qué no quisiste?
Sí, no quería, no sabía cómo era el asunto. Ya sabes de que mil cosas que piensas y...
¿Te daba miedo?
Sí, me daba miedo. Entonces dije,
¿pero
no,
qué? O sea,
no.
¿Qué te daba miedo? ¿Bailar?
Y dije, ¿qué
en
tal?
Sí,
¿qué
te daba
si
miedo
me
el
violan, me golpean? Y ya sabes, ¿no? Las mil cosas que ves en películas. Y así, ¿no? Y ya dije, no, pues no, gracias. Y luego una amiga, que no sé si era su esposo, era socia o no sé, de un table, como que me insistió mucho así de, vente para acá, te quedas conmigo, te pongo seguridad, porque aparte son de billete. Uh-huh. Y yo, como que lo voy a pensar, me tardé un mes en pensarlo, ya como que me convenció, fui y sí, dije, mi casa, amé.
Te encantó la experiencia.
Me encantó.
¿Y qué fue lo que más te gustó de la experiencia del table?
A mí me encanta pues el pole dance, hacer pole dance, subirme, ponerme.
¿Te gusta bailar?
Sí, me encanta bailar.
¿Y la parte acrobática del tubo?
La parte acrobática, porque sí, hay unas que se suben y pues nada más es de, sí, mueve el culito y ya. Y hay otras como yo que sí, vamos a darlo todo, me voy a subir y voy a hacer esto y de cabeza y en cuatro y así.
Me imagino que se requiere gran entrenamiento, ¿no?
Sí,
hay que estar
claro.
En buena forma física, porque yo he visto algunas evoluciones en el tubo, en el pole dance, que realmente requieren de una destreza física considerable.
Sí, claro.
Sí, gimnástica.
Entonces, pues eso es lo que más me encantaba. Luego, pues te pones peda, es una fiesta, así te pagan por irte de fiesta, así. Ay.
¿A ti te pagan más en el table si haces que consuman los clientes?
No.
¿O si bebes tú?
Bueno, me pagan lo que yo pueda sacar para mí.
Si yo
saco 30 copas, me pagan esas 30 copas a mí.
Cuando si se las sacas a los clientes.
Copas, a los clientes.
Es que los clientes pagan 30
Ajá.
chupes.
Sí.
El que sea.
Uh-huh. 30 shots, 30 copas.
Pero por lo que dijiste hace rato, tú sí consumías alcohol, por lo menos al principio. No sé si lo sigas haciendo, pero
a veces lo hago, a veces digo, no, ya hay que pararle.
Ok.
Ya es mucha fiesta.
Sí, pero yo me acuerdo una vez que fui a un table hace muchísimos años que pagué unas flautas de champaña rellenas de Gatorade azul. Carísimas, casi tuve que empeñar mi casa para pagarlas, ¿no?
Sí, la verdad es caro.
Pero estaban haciendo lo que en mis tiempos se llamaba fichar, que es hacer que el cliente consuma alcohol y ustedes mantenerse sobrias, ¿no?
Ajá,
y el control.
Sí, exacto, para que podamos seguir tomando. O en caso de que tú digas ya no, tengamos energía para estar con otra mesa.
Oye, ¿y cuántas horas estás bailando en un table? O sea, ¿cuánto tiempo pasa? ¿A qué hora llega la bailarina? ¿Y a qué hora se va la bailarina? Y ya luego nos dicen qué condiciones se va la bailarina, pero ¿cuántas horas son por una noche de trabajo con este tipo de baile?
Mira, depende mucho del table. Por ejemplo, en el que estaba antes, me pagaban $1,000 por bailar, solo por bailar. Uh-huh. No hacías nada y me subía...
¿Por cada vez que bailabas o por bailar en la
noche?
No,
solo por bailar, una vez en la noche.
Ok.
O sea, y... te pagan $1,000 la noche.
Ajá, uh-huh. Solo por bailar. Y bailaba 3 veces y ya, con eso... Es feliz. En el que estoy actualmente, pues no me pagan por bailar. Pero...
¿Entonces cómo ganas?
Con copas.
Ah, ok.
Con copas.
Estás vendiendo alcohol.
Sí.
Tómate otra, guapo. Tú sígueme.
Sí,
viendo,
sí,
pero
sí.
Tú,
y ya también está, pues los famosos servicios sexuales o las salidas. Pero
los
bueno,
privados.
Ajá, claro, pero de eso ahorita hablamos.
Ok,
va.
Y en actualmente, pues no me pagan por bailar. Y aquí tienes que estar 4 horas, 6 horas, a lo mucho. Y depende cómo van llegando las bailarinas.
O sea, básicamente tu trabajo es provocar sed.
Sí, sí, sí.
Sed de la mala.
Sí, sí, okay. Y aquí es como van llegando las bailarinas. O sea, Juanita llegó primero, pues subimos a Juanita. Lilith llegó después, subimos a Lilith. Y así toda la noche se va repitiendo la lista.
Oye, Lilith, ¿y cómo es el tema del vestuario? ¿Tú vas y lo compras y llevas tu vestuario ahí, prendas fáciles de quitar o en el table hay como camerinos? ¿Cómo es el detrás de y el prepararse para salir a escena?
Pues sí, hay camerinos. Cada quien compra su vestuario como se sienta cómoda, como se sienta segura. Yo soy de comprar lencería, okay. A veces hasta...
¿Y aguanta la lencería? Porque la lencería no sé si esté hecha para
estar... Luego es delicada.
O sea, es delicada, ¿no? No se rompe a la hora de estar, no sé, haciendo el remolino sedoso desde
no.
la parte superior del tubo y bajar, o sea, es
No,
difícil.
se aguanta.
Se aguanta, ok. Y hay unas marcas que aguantan más que otras, o sea, para recomendarle a alguien que haga pole dance, que haya puesto un tubo en su casa, por ejemplo, ¿qué tipo de lencería compras?
Elástico.
Me interesa, mira, para un amigo.
Ropa
es para una tarea.
Ropa para pole dance sí existe y ya son, es diferente la ropa de pole dancer a voy a comprarme lencería y voy a estar súper sexy. Ya es, okay, son cosas okay. diferentes, porque para Corre entrenar distintos. Sí son shortcitos, como parecen traje de baño.
Para entrenar, o sea,
pero
¿cuántas
no para
horas entrenas al día?
Antes entrenaba diario 3 horas. Ahorita actualmente entreno de pole, entreno 1 hora lunes y miércoles y flexibilidad. otra hora, okay, igual ajá, lunes y miércoles.
Más el ejercicio que haces trabajando, me imagino.
Sí, cuerda, sí, 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 costal, todo. No, no es cierto, eso es box, perdón.
Ok, entonces llegas ya. ¿Y cómo es el ambiente entre las chicas? Es que fíjate que me pidió mi esposa que hiciera una pregunta. Me dijo, ¿hay sororidad? ¿Hay apoyo entre ellas o hay envidias? ¿Cómo es?
Pues de las dos, te encuentras de todo. O sea, como están las chicas súper buena onda y vente y eres nueva y no, pues yo te recomiendo que hagas esto, que no hagas esto, que platiques o que no platiques. O nada más di así, como están las que te hacen la jeta, ¿no? Así de que, ay, está bien. Vieja que, sí, hay de todo.
Ok, las que se sienten amenazadas.
Ajá, sí, 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 o te sientas. Me imagino, ¿no? Te sientas, ajá, y te toca trabajar con esta. No, pues no sé qué tanto te, para que te saquen de la mesa. Entonces, no, ya no, ya sácala. Hay de todo.
O sea, como cualquier interacción es que claro, humana. Oye, bueno, ok, entonces ya llega el momento de subirte al escenario. ¿Hay una sensación de empoderamiento en tener a una bola de güeyes babeando, así viéndote como una verdadera diosa en el escenario y que con un movimiento tuyo los tienes en la palma de la mano?
Sí, claro. Dices, ah, sí, este es mi momento, soy una diosa aquí, que me miren.
Es ok.
Que me miren.
Bien. Eso me gusta, eso está bien. Entonces sí sientes, o sea, es agradable para ti de tener esa sensación de que están 40 güeyes embobados viéndote.
Sí, claro, sí.
Y ahora ahí te va mi pregunta, ¿tú cómo los ves a ellos? Digo, hace rato dijiste como carteras, pero...
¿Como gusanos?
En algún modo, o sea, y esta pregunta no sé cómo...
¿Como imbéciles?
Formularla para que me la contestes con toda sinceridad. Los hombres que van al table, ¿qué opinión te merecen? O sea, ¿qué piensas de un hombre que va a un table? ¿Te caen bien? ¿Te caen mal? ¿Te parecen ridículos? ¿Te parecen personas lamentables? ¿Te parecen...? ¿Qué te parece,
güey?
No sé, pregunto.
Pues no opino nada, pero sí, casi siempre...
¿Qué política?
Como que van porque pues tienen problemas y quieren hablarlo así, como... ¿Eres más
mucho hablar?
Eres más psicóloga que bailarina a veces...
Fíjate.
Pues sí,
fíjate.
Sí, es el clásico, ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho qué haces aquí? Yo te saco.
Sí, eso es súper común de que no.
¿Cuál es la conversación más común que tienes con los clientes? Que lo que más veces te ha pasado, así, ya llegó otra vez el clásico, sí, que tiene problemas con su esposa o qué.
Sí, el que tiene problemas con su esposa, ese es súper común.
¿Y qué te cuentan? ¿Y a ti qué te importa? ¿No te da hueva?
Sí, a veces es como que no manches, vienes para acá y te traes tus problemas. Cotorrea o coitorrea. O
sea, bueno, cuando dices cotorrear, ¿qué quieres? Pues que chistes, o sea, que haya desmadre. O sea, porque yo creo que ese cuento de tengo problemas con mi esposa es más una especie de es como el perrito con la patita rota, ¿no? Ay, es lastimero, pobre de mí, ayúdame, vente a mi casa. Y cosas de esas. Yo creo que es una treta, en realidad, eso de llegar con el problema de pareja al table. A mí me lo parece.
¿Tú crees que es una treta o que realmente esta gente necesita una amiga, una psicóloga de pronto, además de...
Pues las dos. No falta el que lo hace como de, ay, es mi opción, ¿no? Para verme aquí, sí, hacer la plática.
Víctima.
Pero sí, también, sí, hay personas que están conmigo, pero están con el celular. No, es que nunca me crees. Ay, güey, no, ya te conocen.
Están mandando mensajes.
Sí.
Estoy en la oficina.
Estoy en la oficina, pero nunca me crees. Y yo, ay, por favor.
Qué horror. Ok,
¿y qué tan redituable económicamente es tu trabajo? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?
Un año.
Ok.
Un
año. ¿Cuántos años tienes, perdón?
29.
Y llevas un año en este tema. ¿Y cómo te ha ido económicamente?
Pues te puede ir súper bien, como también te puede ir súper mal. O sea, no es como, ay, siempre me va bien y miren, cago dinero. No, o sea, hay buenos meses, hay malos.
¿De qué depende?
La verdad no sé, o sea, por ejemplo, ahorita se supone que es un buen mes y la verdad es que está flojo.
Ha estado flojo el mes de noviembre.
Sí, flojo.
¿Y luego diciembre cuando vienen las posadas?
También, se supone que es buen mes y vamos a ver.
Es que se está reflejando la economía de la 4T, pero bueno, luego hablamos de eso.
¿Eso qué? Ese es uno de los gastos, de los últimos gastos en recortarse, son necesidades humanas.
Acuerdo que hace muchos años que estábamos Eduardo y yo en unos programas de tele donde nos pagaban quintilla y de pronto trajimos al grupo de trabajo a unas chicas que bailaban precisamente, que eran bailarinas exóticas. Nos dábamos cuenta que ellas ganaban mucho más que nosotros. Entonces esta idea de que las bailarinas exóticas de plano se bañan en billetes y que es un negocio súper rentable... Me acabas de desinflar un poco la fantasía. Yo pensaba que sí ganaban muchísimo.
En algunos lugares, Ciudad de México, siento que no. Ajá. La verdad no. Pero sí, o sea, te digo, en una noche te puedes llevar 50.
Ay, cabrón. Eso es bastante bueno.
Sí, ¿50 o te, pesos? ¿50 mil?
50 mil. O te puedes llevar nada. Depende de cómo.
Pues como
cómo esté la noche, cuántos cases.
Ok.
¿Cuántos cases?
Okay. ¿Cuántos cases?
¿A qué te refieres con hacerlo tu presa?
No, pues que conozcas a alguien y cuánto le saques, ya sea en alcohol, en privado o en lo otro.
Ok, ¿tú okay. Le entras a las tres cosas? ¿Haces privados también?
El privado es un baile, no te pueden tocar, solo es ver. A menos que tú, como que tú lo permitas. Ah, bueno, sí, déjame la propinita y sí, eso sí.
Ok, ok.
Y ya el camerino sí es totalmente...
El camerino es otra cosa.
Ajá, a lo que vamos, directo a lo que vamos.
Un trabajo sexual.
Sí, y las salidas pues okay. Ya es... Te pagan tu salida y ellos te llevan a comer, al hotel, a donde...
O sea, te paga tu salida el cliente. Te ajá. Dice que yo te pago tanto porque nos vayamos de aquí y nos vayamos a otro lado.
Ajá.
¿Y cómo está el rango de edades entre tus compañeras? ¿Cuáles son las más jóvenes y hasta las más grandes? Porque nosotros tuvimos una época una amiga, Miss Laura, que tenía creo como 50 años y seguía yendo al table
sí.
Y le iba bien.
Sí, sí, sí.
¿Cómo está el rango de edades?
Hay de 18 para arriba. O sea, sí, te encuentras de
hasta
todo.
Hasta 80.
De 40. 50.
¿Cuál es la más grande que has visto? O sea, la más grande que conozco.
Estamos hablando de bailarinas.
No, de bailarinas, sí, claro.
Ah, bueno, sí. Yo creo que de 48.
48. O sea que tú todavía podrías estar otros 20 años en este negocio. ¿Te interesaría sí. Continuar todos estos años? O sea, ¿encontraste lo tuyo?
Pues a mí me encanta mi trabajo. La cosa es que a ver si la espalda aguanta. Las desveladas están cañonas.
¿Cuántas noches a la semana trabajas?
Yo trabajo 4.
¿Que son qué? ¿Miércoles, jueves, viernes y sábado?
Sí.
Y más o menos dijiste que entre 4 y 6 horas.
6 horas. Y a veces más. Si la fiesta está buena, te quedas al amanecer.
Ok. ¿Y alguna vez te has querido quedar, no por dinero, sino por gusto, que hayas conocido gente que con la que te estás pasando
sí,
bien
sí,
y así?
Sí, sí, me he quedado por gusto. Y te ya, va mejor, te va mejor.
La fiesta está buena ya, me estoy entreteniendo y me quedo, ¿no?
Sí, ya, y más si estás como ambientada y tomando y te cayeron bien y la música está buena, no, te la sigues.
Como si fuera una fiesta,
sí,
literalmente.
Sí, una fiesta, literalmente.
¿Y alguna vez estás enamorado de alguno?
Lo es, ¿no?
Ay, no,
finalmente
nunca.
Finalmente lo es. A ver, ¿no, ¿nunca te has enamorado de un cliente?
Esa no, sí, ni en mi vida normal me enamoro.
Ok.
¿Cómo? O sea, ¿no tienes corazón o qué?
No, pues sí, pero sí, soy complicada.
Ok.
Ok.
Entonces nunca, ningún cliente que te conozca puede soñar jamás con algo más. Es que José sí, Ramón en una no. época conocimos a una bailarina en un table y pues tuviste una pequeña relación con ella, ¿no?
Pues salí con ella un par de veces y fuimos a conciertos y así. No nos enamoramos, pero sí salimos un par de veces. Muy divertida.
Y claro, no te cobraba, ¿no? Por salir.
No, bueno, fue una cuestión social. O sea, de que alguna vez fui, la conocí le dije, oye, pues, si quieres algún día nos vemos y me tomó la palabra, ¿no? Es más, yo le dejé mi teléfono y ella me habló a mí. Y dije, pues vamos a comer. Le invité a comer y fuimos a un concierto de David Bowie, muy padre y ya.
Y eso nunca...
Más de 3 salidas, ¿eh?
¿Y eso nunca te ha pasado a ti, Lilith?
Pues no, enamorarme no. De que se enamoren de mí, sí. Eso sí, de que, ay, mira, vine, ¿estás aquí? No estoy.
Bueno, o sea, tienes clientes asiduos que regresan a verte a ti específicamente.
Sí, 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 pero yo que ya. Me enamoré, no.
Y bueno, no que te enamores, pero que digas, este güey me gusta, se me antoja.
No, puedo decir, lo veo entrar y digo, ay, ya puse el ojo ahí, pero así de que me enamore, no.
No, es una cosa totalmente profesional.
Sí, no puedo decir, sí, me gustó, a ver hasta dónde llegamos hoy, pero enamorarme no.
Oye, ¿y cuánto cuesta un boleto de un privado?
Ay, depende. Es que eso sí depende mucho...
Del lugar, ok.
Del lugar. O sea, puede estar...
Y de lo que esté dispuesto a pagar el cliente, ¿no?
Sí, claro, también...
Que eso determina el precio.
¿Según el sapo es la pedrada? Sí.
Pues según la bailarina es lo que me imagino lo que
pues mira, por ejemplo, hay cliente, establecimientos, ¿no? Donde... por si 1,500 el privado. Y tú aparte dices, no, pues mi propina es de 2,000. Ya, depende si lo quiere pagar o no.
¿Y qué pasa si te invita a un privado o a un camerino, como tú dices, o a una salida, un cliente que de plano está culerísimo, que dices...
Ah, no.
Y huele mal.
¿Qué haces?
Adiós. No, le dices, muchas gracias, ahorita te traigo otra.
Ah, sí, o sea, sí, te puedes dar el lujo de escoger. Dices,
sí,
no,
o sea, sí puedes
¿otra
decir...
¿Otra copa u otra persona?
Otra chica.
Otra chica
que... Otra que sí le entra a todo, porque hay chicas que le entran a todo.
que no tienen miedo, ¿no? Sí, no se andan con cosas. Sí. Ahora, fíjate, aquí yo lo que estoy viendo es que de los dos lados, tanto las bailarinas como los clientes, pues están tratando un poco como objetos a su contraparte.
Sí, claro.
O sea, porque tú dices, no, este cliente está del carajo y ahorita te mando otra y yo de plano no. Y luego el cliente dice, pues yo voy a pagar tanto por esto pero depende de si me gusta o no la bailarina. Entonces, ¿tú qué opinas de este asunto de ver a las personas así tanto como un objeto? Si sí o si no, o sea, una calificación inmediata. Me parece una... el table en sí es un mundo extraño, ¿no? Pero me parece una interacción humana muy rara. Por esta pago, bueno, por esta... Y casi falta decir por esta cosa, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso?
Ay, no sé. Muy, muy buena pregunta.
¿No te lo cuestionas nunca?
No, nunca me lo había cuestionado.
Pero sí lo ves como un intercambio comercial.
Sí, claro, es un intercambio de que una por otra.
Está en un negocio.
Sí.
Bueno, además tú nos viste como presas, ¿no? Y a ver cuánto les saco. O sea, yo digo que el table es una especie de universo alterno. Suceden cosas que en la vida real no sucederían.
Sí,
o sea,
sí.
Estás caminando entre mujeres desnudas, ¿no? Cosa que en la vida real no sucede.
No sucede. Y luego te acostumbras a que ves chichis por todos lados y normal estar encuerado y se te olvida, sales con tus amigas y es como que, no es normal.
A mí siempre me pareció rarísimo eso de estar en uno de estos lugares, las veces que fui, ¿por qué nos estamos comportando así? O sea, de pronto las reglas sociales se acabaron en la puerta. Las reglas sociales se acabaron en la puerta. Las reglas de la sociedad de todos los días se quedan en la puerta y aquí es un universo distinto, ¿no?
Sí, chichis por todos lados, como dices.
Es el encanto para muchos.
Y una mujer bailándole encima a unos güeyes en una mesa, desnuda, y meseros pasando. ¿Qué más le traigo de tomar? Y música, como si fuera un antro normal, pero no pasan cosas normales. Es un universo muy, muy, muy diferente.
¿No te parece raro cuando emerges de ese universo y regresas al mundo y dices...
No, hasta me siento triste y digo, ay, regresa a la realidad.
Que regrese la fiesta.
Que regrese el infierno.
Me siento triste aquí afuera.
Que regrese la encueradera.
La lujuria. ¿Dónde está?
Oye, ahí está. ¿Y cómo es la protección que tienen ustedes? ¿Tú te has sentido siempre segura trabajando o ha habido momentos en que no tanto?
Sí, sí me siento segura. Al menos yo sí he tenido seguridad y todo el tiempo me están checando. Sobre todo cuando subo a privados, que son los bailes. Sí, es como que, ay, manito, cuídame, cuídame.
Y sube una persona de seguridad y se queda ahí cerca.
Sí, nada más está checando, porque no falta el que, ay, es un baile y te quiere tocar, o se la sacan y ya aquí. Y no se puede. Y
¿Así de plano?
Sí,
¿Dices la cartera?
Desenfunden y órale, va. No.
Te sacan el miembro.
¿Y qué pasa ahí? Cuando se la sacan así sin avisar, ¿qué? O sea, ¿hay una campanita, un botón, una luz, algo para que vengan por el güey? Un
taconazo.
Sí, tú puedes decir, seguridad, se está pasando, ¿no? Sáquenlo. O si avientas como una señal así en la puerta, así de que chequen, porque como que no viene con intenciones de solo un baile.
Ok. ¿Y esto tú lo puedes intuir ya? O sea, cuando ves al
cliente... Bueno, sí, ya está de fuera. Sí, intuir.
Y hay clientes que reinciden, o sea, que lo sacan y luego regresan. No, perdón, ya me voy a portar bien. Y se la vuelven a sacar sin avisar.
sí pasa. Pero pues, mientras estén pagando, no pasa nada. Entonces, dicen, bueno, ya te vas a portar bien. Bueno, vamos a subir. Y ya, se la vuelven a sacar. No, otra vez para afuera. Y así... Si quieres volver a entrar,
alterno.
Otra vez tienes que pagar.
¿Ves?
Sí,
lo sacan
locura,
y pagan otra vez la entrada. Sí. Una vez más, ¿en qué lugar, otro lugar de la realidad te la sacas y te sacan? Bueno, puedes, si pagas, vuelves a entrar.
Pero ya no te sacas el pito, ¿ok?
Sí, así. Qué y barbaridad. Se lo vuelven a sacar.
Y va para afuera.
Y va para afuera. No, ya me voy a portar bien. Vuelven a pagar.
Entonces, casi se puede casi todo con dinero.
Sí.
Sí, porque a fin de cuentas es un negocio, de lo que se trata es de sacarle a los clientes la mayor cantidad de dinero posible.
Sí, exacto.
Para el lugar y para las bailarinas.
Y otra cosa, ya que sales del infierno, le dijiste tú, pero de manera divertida, el universo este del desmadre y la chichi y la encueradera, ¿te ves afuera del table dance o del negocio con amigas bailarinas? O sea, ¿tienes un grupo de amigas que bailan todas juntas o nada más se ven en el infierno? Porque yo conocí, o lo que me decía esta chica con la que salí un par de veces, es que ella tenía como dos mundos. Tenía el mundo de su trabajo y el mundo donde estaba estudiando una carrera y estaba haciendo otras cosas, ¿no? Y tenía una chamba de día incluso.
Sí, claro.
¿Tú así te manejas?
Pues sí, realmente así es.
¿Tienes una doble vida?
Sí.
¿Tu familia sabe de esto?
Mi mamá sí sabe. Le cuento que me voy al infierno y le cuento mis experiencias y todo, pero de ahí en fuera nada más mi mamá, nadie más.
¿Tienes pareja o has tenido pareja durante el tiempo que has estado trabajando?
No.
¿Tus compañeras sí o es muy
sí,
complicado?
Sí, hay chicas que pues están ya juntadas, otras casadas, con novio.
¿Y sus parejas saben?
Sí, que están sí, ahí. Sí, y oye, normal.
Ya es más abierto este asunto. Yo te digo, hace muchos, muchos años que no voy a un club de este estilo, pero yo siento que ahorita la cosa es como que más relajada y más abierta. Digo, tú eres mucho más joven que nosotros, pero ¿crees tú que, digo, que ya es más fácil el ser una bailarina exótica y que nadie levante la ceja?
¿Que nadie te juzgue?
No, sí, todavía te juzgan. Yo simplemente cuando digo, soy pole dancer, te puedo dar clases de subirte al tubo. Ah, es puta. Y yo, no, te dije que te puedo enseñar a subir al tubo, no que soy puta.
Nada más. Exacto.
Sí, no, sí, sí, todavía.
Hay mucho juicio todavía.
Sí,
la
todavía.
La gente asume cosas incluso aunque estas no sean verdad.
Sí, todavía te juzgan.
Oye, ¿y es cierto que los clientes que no gastan mucho dinero les dicen piojos?
Ah, sí, los piojos. Inservibles.
O sea, sí es un término común lo de los piojos.
Sí, hasta a veces estamos ahí reunidos y esos qué, no, pues son piojos, ¿no? Ya, sáquenlos.
Los pelen.
Lárgate.
Piden una cerveza y les dura 4 horas.
Ajá, justo, ya, sáquenlo.
¿Y cuál es el contrario del piojo? ¿Cuáles dicen, esos sí son, esos que son chinches, lientres? O sea, ¿cómo les dicen a los ballenas? Buenos clientes.
A un buen cliente, ¿cómo se le dice?
Pues nada más dices, no, pues. Mi amor. Sí, es muy común. Mor. Hola, amor.
Oye, mor.
Mor.
Hola, amor.
Muy bien. Oye, ¿tienes algún movimiento así que sea como tu más grande éxito a la hora del baile? ¿Tienes ubicada una maniobra que escuches del público? ¡Oh! Porque yo sí recuerdo algunas maniobras que decía, ¿cómo está haciendo eso?
Sí, siempre subirte y ponerte de cabeza y quitarte la ropa en el tubo es como ¡wow!
Sí,
quitarte
sí,
la ropa en el tubo.
Sí, eso era muy difícil, muy acrobático.
Quitarte la tanga en el tubo mientras bailas, eso es
Oye, ¿y has tenido un accidente acrobático? ¿Te has resbalado en el escenario? ¿Te has caído del tubo? ¿Te ha pasado alguna vez una cosa así?
No, dando show no, pero entrenando sí, dando show no.
Entrenando sí.
O sea, se me ha movido ahí el taconcito ahí raro y me alcanzo a agarrar del tubo, pero así de pinche oso, no.
Nada. Ok. Eso sería el oso lo que te preocuparía, no lastimarte.
Pues ya nomás improvisas o te sacas aquí un pasito en el piso.
¿Y en un table aceptan tarjetas del bienestar?
No.
¿Aplica descuento para estudiantes?
No.
¿Puro efectivo?
Tristemente no. Qué bueno.
Bueno, pues como dijo la tablera, ¡ya estuvo!
Oye, pero algo que nos quieras compartir, que has dicho, bueno, estos güeyes, ¿por qué no me preguntaron esto? Porque a lo mejor tú tienes algún mensaje de parte de las bailarinas del mundo para todos los demás.
Ay, no, pues no, No.
O un tip para otras bailarinas. Alguien que quiere empezar esta carrera, ¿qué le dirías? Mira, un consejo que te voy a dar.
Te vas a divertir.
Okay.
Bueno, si eres de la peda y te vas a divertir. Si no, pues vas a decir, ay, ¿qué hago aquí?
Ok.
Sí, fue. Es el mejor trabajo. Digo, te pagan y haces lo que hacías a tus 16 en el antro con tus amigos y ahí no te pagaban. Entonces, aquí te pagan.
Por andar en la peda y en el desmadre.
Sí, luego ya peda, pues andas ahí arriba de tus amigos. No, aquí ya te pagan por eso.
Ok.
Pues una visión muy realista la que nos ha presentado.
Ya. Como que cambia tu visión, porque ahora mis amigos dicen, vamos a una peda. Yo, ay no, para eso me voy a chambear.
Sí. Mejor vamos a misa.
Mejor. Entonces, ¿a dónde quieres ir? ¿Al Ikea Museo? ¿Quieres ir a...?
Vamos al Gocha, vámonos a Cancún, güey.
Vámonos a Cancún, por ejemplo.
Vamos, otra cosa, una peda ya, mejor me voy a chambear y gracias. La cruda va segura, el dinero no.
Wow.
Pues ahí tienen las sabias palabras de Aliki y Giselle. Muchísimas gracias, Aliki, de
verdad, ustedes. Por esta plática.
Muy entretenido y muy interesante.
Oye, y no sé si quieras dar tus redes sociales o alguna manera que la gente te quiera.
¿Dónde te pueden ver bailar?
¿O dónde pueden ver bailar?
Pues me encuentran como Aliki Queen, AlikiQuinn. En todas mis redes sociales. De hecho, le pones al Google, a Aliki Queen, y ahí te aparece todo.
Ok, bueno.
Oye, pues muchas gracias a Licky Queen. Ha sido muy, muy interesante escuchar tu perspectiva y asomarnos un poco del otro lado del que nunca vemos, del table, que es lo que piensan y lo que pasa en las cabezas de las bailarinas. Bailarinas exóticas.
Gracias a ustedes. Me gustó esta plática. De teiboleras.
Perfecto. Entre teiboleras. Porque nosotros somos teiboleras del radio.
De otro estilo.
La teibolera en micrófono.
Exacto. Gracias, colega.
Nos vemos, colega. Gracias, Aliki. Bye.
La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
Deja que se descargue en tu aparato
nuestro elixir auditivo.
Ay. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición.
Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra pocilga digital. Cada semana el tema más duro
y el más actual que nos dé la gana abordar.
Sin censura.
Sin tapujos.
Sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo.
Ay. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.